usted con una persona que abandona una misión? ¿Le daría a lo mejor una segunda oportunidad? Bienvenido una vez más a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. En el libro de los Hechos se relata la historia de dos hombres que entraron en un grave conflicto. Ellos eran misioneros comprometidos con la obra de Dios. Ellos fueron Pablo y Bernabé. Hoy, el pastor Carlos hablará acerca de los conflictos y cómo Dios los puede utilizar con un propósito. Escuchemos la conclusión del mensaje, la gracia de disentir y seguir adelante.
Hechos 13:13 dice: Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. El sueño misionero de Juan Marcos se volvió una pesadilla. Cuando las cosas se pusieron difíciles, se acobardó. Patitas, ¿para qué te quiero? Se fue de regreso. Les dijo: creo que dejé la olla en la lumbre, así es que voy a ir a apagarla. Fue una época muy difícil para Pablo y también para Bernabé. Este era el peor momento para Juan Marcos de abandonar a sus dos amigos. Podía haberse ido en cualquier otro lugar, no en este. En este momento era donde más lo necesitaban. El comentarista William Berkley llama a Juan Marcos un desertor. Pablo y Bernabé no tuvieron otra opción más que seguir adelante solos, cargando todos sus bultos ahí. Nunca imaginaron los problemas que enfrentarían en ese viaje. Me pregunto si cuando Pablo y Bernabé llegaron de vuelta a la iglesia de Antioquía, que los mandó, los comisionó para ir a este viaje misionero, Juan Marcos estaba ahí, sentado, por ejemplo, allá en la parte de atrás, escuchando el reporte misionero de Pablo y Bernabé y contando las maravillas de toda la gente que había venido a los pies de Cristo. Y por allá él, escondido, sin que nadie lo viera, ¿no? Por vergüenza de haber desertado a este viaje. Veamos el asunto crítico, veamos qué propició un problema aquí entre estos dos grandes hombres de Dios. Pablo y Bernabé, después de un tiempo de haber llegado a Jerusalén, de haber hablado con las iglesias, sintieron el deseo de volver a hacer otro viaje y seguir anunciando las buenas nuevas del Evangelio a los gentiles. En Hechos capítulo 15, en el versículo 36 hasta el final, vemos algo interesante que ocurrió. Hechos capítulo 15, versículo 36. Dice: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Ponga atención. Yo le dije anteriormente que cada desacuerdo tiene dos ingredientes. Uno de ellos es un asunto. Aquí el asunto era: ¿se debía dar una segunda oportunidad a una persona que abandona una misión? ¿Se le debe asignar una responsabilidad similar a una persona que abandona a sus compañeros cuando más lo necesitan? ¿Se le debe poner nuevamente a un líder en esa posición cuando definitivamente ha fracasado en cumplir con su responsabilidad? Ese es el asunto aquí. Ese es el asunto. Pero obviamente había opiniones distintas. Porque por un lado Pablo decía: ah, de ninguna manera. Y por otro lado Bernabé decía: por supuesto que sí, hay que hacerlo. Y que no, y que sí. Y así se suscitó un pleito muy grande. Pablo tenía un versículo en mente cuando estaba hablando con Bernabé para referirse a Juan Marcos: aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo, dice el Señor. Interesante. Imagínense la conversación entre estos dos hombres consagrados a Dios, Pablo y Bernabé. Bernabé dice: claro, vamos a hacer este segundo viaje misionero y vamos a llevar a Juan Marcos con nosotros. ¿Ah? ¿Qué qué? Nope. ¿Pero por qué no? ¿Ya viste cómo nos dejó plantados allá? ¿Cómo este desertor nos dejó plantados allá en Panfilia? No, no va. Simplemente no va. Yo no voy a confiar en alguien que no ha sido lo suficientemente responsable para ir. Pero hay que darle una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Nos dejó allá, casi moríamos, nos apedrearon, nos dejaron tirado por allá y no fue ni siquiera capaz de pensar que podíamos necesitarle. Así es que no va. Pablo, ¿te acuerdas quién eras tú antes de que vinieras a Cristo? ¿Te acuerdas que tú perseguías a la iglesia? ¿Te acuerdas que cuando todo mundo creía que tú estabas fingiendo, yo me acerqué a ti? No solamente compartí el evangelio contigo, sino que te llevé y puse mis manos en el fuego por ti, Pablo, para que los otros creyentes de las iglesias pudieran recibirte. No, no, eso está bien, pero no con Juan Marcos, con ese no. Porque el que la hace una, la hace dos veces, a ese no le damos oportunidad. Y se desató una tremenda trifulca, un pleito grande. Claramente la Escritura dice que no fue menor, fue grande la discusión que tuvieron. Que va, que no va, que va, que no va, que no va. A tal grado que lo único que pudieron hacer, cada quien partió en la dirección opuesta. ¿Pero cómo? Dos hombres de Dios, ¿cómo van a pelear de esa manera? ¿Que acaso no viven lo que predican? Podrán vivir lo que predican. Sin embargo, tienen dos puntos de vista opuestos. Y cuando los dos puntos de vista son opuestos, es difícil jalar para la misma dirección. En ocasiones, Dios permite esto con un propósito. ¿Por qué vemos esto en los dos? Ahí estaban estos dos hombres de Dios, cada uno de ellos plenamente convencido de que estaba en lo correcto, pero cada quien miraba de acuerdo a su punto de ventaja. Bernabé estaba orientado a las personas, Pablo estaba orientado a las tareas. Bernabé era un hombre de compasión, Pablo era un hombre de convicciones. Bernabé era un constructor, un restaurador de hombres, Pablo era un sembrador de iglesias. Pablo miró la cuestión desde el punto de vista del bien general del ministerio, mientras que Bernabé miró la misma cuestión desde el punto de vista del bienestar general de un ser humano. Bernabé veía aquí la gran oportunidad para restaurar la confianza de Juan Marcos, sin llegar a simplificar este problema. Déjenme decirles algo. Pablo estaba orientado por la razón y Bernabé por el corazón. Por eso insistía que se le diera otra segunda oportunidad. Pablo tenía un llamado a sembrar iglesias, mientras que Bernabé quería el discipulado uno a uno de las personas. Y en muchos de los casos los dos tenían un buen punto de vista a su favor. ¿Quién podría culpar a Pablo por no querer llevar a Juan Marcos cuando realmente lo que quiere es que se muestre la experiencia, que se muestre la responsabilidad, porque las cosas del Señor son serias? ¿Pero quién puede culpar a Bernabé por querer darle una segunda oportunidad a su primo? Ahora, ¿será que acaso porque era su primo? No, porque algo que caracterizaba a Bernabé era su compasión hacia los demás. Pudiéramos pensar que Pablo está siendo bastante duro, pero realmente si observamos el texto más detenidamente, entendemos un poquito por qué Pablo pensaba como pensaba. Si examina el versículo 38 con más detenimiento, ahí encontrará una palabra muy interesante. La palabra abandonado, en otras versiones desertado, es una palabra griega que es apostanta. De ahí obtenemos la palabra apostasía. En la mente de Pablo, Juan Marcos había apostatado de su fe. No solamente se bajó del barco, sino que había apostatado, había sido un infiel, un cobarde, un desertor, un cobarde. Pudiéramos pensar que Pablo estaba siendo muy duro con Juan Marcos. Pero si usted es de los que se inclina para defender a Bernabé, tengo un versículo para usted. Proverbios 25:19. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Es difícil ante estas circunstancias ponerse en un lado o en el otro, porque realmente se están viendo dos puntos de vista y ese es el objetivo por el cual estamos estudiando este pasaje el día de hoy. No se trata de ver quién tiene la razón. No se trata de ver quién tiene más puntos o porque levantemos la mano a ver quién ganó esta discusión. Se trata de ver siempre que debemos tener los dos puntos de vista claros en nuestra mente a la hora de tomar una decisión. Toda historia que le cuenten tiene dos lados. Toda. Así es que ustedes que son chimoleros o mitoteros o chismosos, les tengo unas palabras bien claras. No importa lo que digan, yo no tengo ningún problema con ustedes. Siguen haciendo su labor, que para eso ustedes quizá así lo han acostumbrado por tantos años. Pero tengo un problema por quien los escuchan. Porque no se atreven ni se dan la oportunidad de escuchar el otro lado de la historia. Óiganlo muy bien. Cuando alguien venga y les cuente algo de alguien, grábese en esta mente. Me falta escuchar el otro lado de la historia. Porque seguramente hay otro lado. Pero qué triste es cuando solamente tomamos un lado y con eso hacemos juicio que no nos corresponde porque no somos Dios y condenación que no nos corresponde porque no somos jueces. Pero muchas veces esa es nuestra forma de actuar y eso es lo que más daño ocasiona al cuerpo de Cristo cuando no aprendemos de que hay dos lados de una misma historia. La palabra griega aquí para desacuerdo intenso en el versículo 39 es la palabra paroxismo. Es una palabra que existe en español y según nuestro idioma significa exasperación, desacuerdo, contienda fuerte. El diccionario la define como exaltación externa en efectos o pasiones y también como una extrema intensidad de una enfermedad. El pleito entre Pablo y Bernabé no fue menor, fue fuerte. Este hijo de consolación perdió los estribos en una discusión acerca de su primo. El apóstol de la gracia también perdió los estribos con palabras duras contra su propio benefactor y amigo de muchos años. Es a menudo en las pequeñas irritaciones de la vida que si no tenemos cuidado y enfrentamos las situaciones en el momento que las cosas escalan y dan ocasión a violentas explosiones. En ocasiones no hay manera de arreglar las diferencias entre las personas y solo podemos estar de acuerdo en disentir, en estar en desacuerdo. Que fue precisamente lo que hicieron Pablo y Bernabé. Como no pudieron resolver sus diferencias, simple y sencillamente se separaron el uno del otro. Y esta separación fue definitiva. El hecho de que estos hombres de Dios no volvieron a trabajar juntos en el ministerio, su desacuerdo fue tan fuerte que uno de ellos le dijo al otro, ¿sabes qué? Yo me voy por este lado, pero tú te vas por el otro. Si abriéramos un mapa, un atlas bíblico, y viéramos para dónde se fue Bernabé y para dónde se fue Pablo, viéramos que exactamente se fueron en lados opuestos. En lados opuestos. Bernabé y Juan Marcos embarcaron rumbo a Chipre, mientras que Pablo y Silas viajaron por tierra rumbo a Siria hasta Cilicia. Versículo 40 dice: Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. Estoy convencido de que ambos hombres perdieron la calma y hubo un intercambio de palabras que gracias al Señor no quedaron registradas. Pero no olvide que estos hombres eran amigos de mucho tiempo. Habían compartido experiencias muy significativas en el ministerio. Cada uno le debía al otro mucho de su propia vida. Bernabé había defendido a Pablo y estoy seguro de que Pablo había hecho mucho por Bernabé. Un estallido emocional mezclado con convicciones conflictivas pone a su ministerio compartido un punto final y cada uno se va en ambas direcciones. Solamente si usted nunca ha experimentado algo así, no puede entender qué es lo que estaba sucediendo con estos hombres. Estas cosas suceden más de lo que usted piensa. El detalle es que es muy fácil poder criticar y decir, y no que es cristiano, y no que es cristiana, cuando no tenemos toda la información, cuando no escuchamos los dos lados de la historia. ¿Usted cree que la solución es escuchar los dos lados de la historia? Mm-mm. La solución es encomendarlos al Señor. Porque no sabemos realmente si esto es voluntad del Señor, para que dos que antes estaban en el mismo sitio, ahora puedan estar en un lugar distinto, impactando con el Evangelio de Cristo a muchas vidas más. Y debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios. Los desacuerdos promueven nuevas iniciativas, nuevas obras, visiones más amplias. El evento que los ha producido quizás no sea bueno. Las cosas como se dieron no son buenas. Somos humanos, pecadores y obviamente no resultaron bien algunas situaciones. Sin embargo, el resultado final en la soberanía de Dios siempre es para un pacto mayor para el reino de Dios. Pero ¿cuáles son los problemas? Cuando no aprendemos nosotros a saber que Dios tiene control de cada situación. Cuando no aprendemos a superar con rapidez el dolor que me propicia un conflicto. Todo duele. Pero uno tiene que estar dispuesto a hacer a un lado el dolor cuando este es temporal, para saber que hay un bien más grande que se empieza a desarrollar en nuestras vidas. ¿Quién sabe qué nuevo ministerio se llevó a cabo en Chipre y en las regiones más lejanas gracias a la acción del nuevo equipo misionero formado por Bernabé y Juan Marcos? Es más, Juan Marcos escribió el Evangelio según San Marcos. ¿Se imagina? Ese Evangelio que tanto nos gusta leer, el producto de una discusión como esta, el producto de una segunda oportunidad, originó que este joven entrara en razón, madurara y se volviera un escritor de uno de los evangelios más maravillosos, el primero de los cuatro, por cierto. ¿Se imagina? El propio Pablo, al final de su vida, tuvo palabras afirmadoras para Juan Marcos, cuando al escribirle la segunda carta a Timoteo, le dice encarecidamente: trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Eso sí, Pablo en ningún lado en las Escrituras habla mal de Bernabé. Al contrario, cuando usted busca en 1 Corintios 9:6, Pablo tiene palabras afectuosas para referirse a Bernabé. Pablo era un hombre tan lleno de gracia que no podía perder el tiempo en su vida para no perdonar a alguien. Había muchas cosas por hacer y había que impactar al reino para Cristo. El comentarista A.T. Robertson da en el clavo al mencionar lo siguiente. Dice: nadie puede acusar a Bernabé con justicia por haber querido dar a su primo Juan Marcos una segunda oportunidad, ni a Pablo por temer arriesgarse con él otra vez. La razón nos inclina a la decisión de Pablo, pero el corazón acompaña a Bernabé. Pablo y Bernabé se separaron airados, entristecidos. Pablo debía más a Bernabé que a ninguna otra persona. Bernabé estaba dejando al hombre que tenía el espíritu más grande de aquel tiempo y de todos los tiempos. Usted podría imaginar que algún miembro de la iglesia le dijera a Pablo: hermano Pablo, caramba, usted es el evangelista, usted es el apóstol de la gracia, perdone ya a Bernabé y reconcíliese, vaya, búsquelo. Lo cierto es que no leemos que nada de eso haya pasado. No sabemos si se reconciliaron. Lo que sí sabemos es que el Evangelio avanzó, gracias a estos dos hombres que se fueron cada uno por su lado. Tristemente, en muchos casos, los desacuerdos siguen y siguen porque los grupos en oposición no son capaces para hacer pasar el dolor inicial de su conflicto y entran a la madurez. Y personas salen afectadas. Después dicen: yo no quiero nada con esa iglesia ni con ninguna otra. O lo que es peor, yo no quiero nada que ver con Dios. Mira cómo se tratan. Debemos ser personas que aprendamos a disentir con gracia, a estar en desacuerdo sin ser desagradables, porque realmente debemos modelar la gracia que Cristo nos ha dado. Termino con estos tres puntos, cuatro puntos. Primero, siempre deje lugar a que se plantee el punto de vista contrario al suyo. Dé el espacio a la otra persona de dar a conocer su punto de vista. No lo detenga, déjelo hablar. Hay personas que les encanta estar hablando y no dejan a la otra persona expresar su punto de vista. Y eso es muy particular para ustedes, padres. Dejen a sus hijos, sobre todo si son adolescentes o están entrando en la adolescencia, déjenlos que se expresen. No les digas: hazlo porque yo te digo y te callas. No, déjenlos hablar. Escúchenlos. No todo el tiempo tienen la razón, pero algunas veces usted tampoco tendrá la razón. Por eso es bien importante dejar que se plantee un punto de vista contrario al suyo. Le puedo asegurar que eso es de mucha ayuda, no solamente en la familia, pero en el ministerio. Segundo lugar, si hay una discusión, no cometa un asesinato. A veces me refiero a esto literal, porque de discusiones a veces se matan entre sí, pero el asesinato al que me estoy refiriendo es el asesinato de carácter, la blasfemia, el chisme, el poder hablar mal de una persona. Si usted va a hablar mal de alguien, cuando menos asegúrese que la persona esté presente. Y si usted está escuchando que alguien está hablando mal de alguien, deténgalo en ese instante, porque usted es tan pecador como esa otra persona, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así es que se ocupa un chismoso, alguien que escuche, y los dos son iguales. Así es que no hay escapatoria. Entendamos que las lealtades humanas son frágiles, sin embargo, está comprobado que cuando alguien cree en una persona, por más que le digan semejantes hartas mentiras, no lo van a creer porque la persona conoce a ese otro individuo. Ahora tampoco vamos a consentirlos para que hagan lo que venga en gana de esa persona. Si sabemos y vemos categóricamente que esa persona necesita corrección, hay que ayudarle, hay que corregirle en amor, con humildad. Pero entendamos, no asesinemos ni la reputación, no asesinemos el carácter de nadie. Peleemos, pero peleemos con mano limpia, con las cosas de frente. Tercer lugar, si no se sale usted con la suya, sobrepóngase y sigue adelante. Si usted es de los que van a una iglesia donde la congregación vota el 50-1 y es la mayoría, y si no ganó su propuesta, ya quítesela y sigue adelante. No empiece a revocar queriendo hacerse usted un abogado y contraponer esa decisión. Ya, sigue adelante. Si el baño no le gustó cómo quedó pintado, pues cierre los ojos. Y último, a veces la mejor solución es una separación. Si no vamos a poder estar de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo en que no lo vamos a estar. Llega el momento en el que hay que irse cada uno por su lado. Y quisiera que al escuchar lo que ha escuchado este día, si el Señor ha traído a su mente a alguien, a alguna persona, a usted mismo, en una situación, en su casa, en su familia, piense muy bien. El Espíritu Santo es tan bueno para alumbrar con su luz maravillosa nuestros pecados, nuestros defectos. Los cambios no todos los va a hacer el Espíritu Santo, porque usted y yo tenemos que hacerlos. Él solamente va a alumbrar qué está mal. Y este es un buen momento para ponernos a cuentas con Él. Yo no sé dónde usted se encuentra en este momento, pero si usted no está al pie de la cruz, déjeme decirle que está en el lugar equivocado. Es al pie de la cruz donde mejor podemos apreciar la gracia redentora de Jesucristo. Esa sublime gracia que a un infeliz pecador como yo salvó. Fue por su amor, su gran amor, que su gracia nos salvó. Gracias a esa maravillosa gracia, somos libres de toda condenación. Pero su palabra también nos dice que confesemos nuestros pecados a nuestro Padre Celestial. En este acto de confesión, permita que la luz del Evangelio, que la luz del Espíritu Santo, alumbre su pecado en su vida y confiéselo.
Por medio de Cristo, usted y yo tenemos una nueva oportunidad de levantarnos para seguir a Dios en obediencia. Está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Y luego de las siguientes palabras, regresaremos con una oración.
Hola, mi nombre es Vanessa Murillo y sirvo en Visión para Vivir como diseñadora gráfica. La gracia es un don que recibimos en la salvación, pero no termina ahí. La gracia es algo que usamos todos los días. En Visión para Vivir, nos apasiona guiar a personas como las que me escuchan en este momento por el camino que conduce a la gracia eterna de Dios. No es una solución fácil y requiere que nos fortalezcamos en Aquel que nos las concede libremente cada día. Hoy les invito a unirse a este ministerio vivificante. Su generosa donación a Visión para Vivir llevará a personas desprevenidas a la fuente de la gracia, donde beberán hasta saciarse del agua viva de la vida. Muchas gracias.
Es en esa agua viva de la vida en la cual nos enfocamos aquí en Visión para Vivir. Le invito a participar con el pastor Carlos y el resto del equipo de Visión para Vivir para seguir conduciendo a otros hacia la gracia eterna de Dios. En agradecimiento por su donativo al ministerio, le queremos enviar el nuevo cuaderno de estudios bíblicos, El Despertar de la Gracia, para ayudarle a continuar estudiando el tema de la gracia. Solicite hoy este estudio bíblico enviando su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede donar llamándonos al 469-535-8433 para ayudarle con su donación y adquirir este valioso recurso. Pero también puede hacerlo a través de visionparavivir.org. Allí mismo puede usted donar y adquirir el estudio bíblico El Despertar de la Gracia en formato digital. Y ahora el pastor Carlos concluye este programa con la siguiente oración.
Señor, ten piedad de mí conforme a mis rebeliones, a mi pecado. Perdóname, Señor, porque he hecho lo malo. He pecado en mi pensamiento, he pecado en mis palabras, he pecado también en mis acciones. Necesito restauración, Señor. Necesito que usted, mi Señor, quite de mis labios las palabras insulsas, esas malas palabras que he dicho, esas palabras que han asesinado el carácter de alguien más. Necesito que usted, Señor, me ayude a cambiar ciertos hábitos que afectan mi relación con otras personas, pero sobre todo con usted. Por eso, Venimos, Señor, delante de su presencia, con el deseo de tener comunión con usted, Padre eterno. Pero nuestras manos están manchadas, nuestros pies están sucios. Por eso le pedimos que nos lave con la sangre preciosa de Cristo, que nos dé su perdón en este momento. Y permita, Padre, que nuestra relación pueda ser, Señor, genuina, auténtica, sin nada que interrumpa el poder relacionarnos de todo corazón. Perdónenos, Señor, a cada uno de nosotros. Perdóneme a mí, como pastor, también, Señor. Yo necesito también de su perdón. Necesito, Padre, que usted pueda guiarme para poder hablar lo que usted quiera que diga y no lo que mi pensamiento me dicte. Ayúdenos, Padre, a nosotros que somos pecadores. Gracias, bendito Dios, por adoptarnos, hacernos parte de su gran familia celestial. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida, sería un total caos todo lo que nosotros vivamos cada día. Estaríamos sin esperanza ni consuelo. Sin Cristo, estaríamos completamente perdidos. Pero ahora estamos delante de su presencia y reconocemos que hemos sido hallados, rescatados y perdonados, amados como sus hijos y sus hijas, porque usted quiere ser nuestro Padre Celestial. Por eso, Padre, gracias por aceptar nuestra alabanza profunda y nuestra adoración más sentida. Y le pedimos, Señor, a través de todo esto, que el maravilloso nombre de Cristo Jesús sea exaltado. Por eso, en su nombre oramos y adoramos. Amén.
Mañana el pastor Carlos nos alentará con otro mensaje de esta serie, El Despertar de la Gracia. Le esperamos.
El mensaje anterior, La gracia de estar en desacuerdo y perseverar, fue registrado bajo derechos de autor en el 2005 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.